Bien, vamos a seguir con una lectura en el capítulo 4. Comenzando en el versículo 1 de este capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. Y el miércoles pasado terminábamos las consideraciones sobre el capítulo 3 y ahora empezamos en el capítulo 4, que es un capítulo muy importante que confirma parte de lo que ya habíamos estudiado en el capítulo 2. En el capítulo 2, si recordamos, de este libro de Daniel, y ya de paso digo que para seguir los estudios, aunque lo he dicho otras veces, hay que leer el libro de Daniel y hay que tener lo más posible en la cabeza su contenido. En el capítulo 2 hay un sueño extraordinariamente importante que tiene el rey Nabucodonosor, y un sueño que olvida, y también, como acabamos de leer, convoca a todos los sabios y los más entendidos de su reino, que era un reino en la tierra muy amplio, para que le digan el sueño y le den la interpretación, porque ha quedado muy preocupado o muy perturbado interior y mentalmente por lo que había soñado. Nadie consigue darle la respuesta que él espera, es más, le dicen que lo que ha pedido no lo ha pedido jamás nadie y que no es posible esto. Aparece Daniel, le confirma lo mismo, que nadie le puede ayudar, pero que Él pide tiempo para que a su vez Él y sus tres compañeros, que estaban también en el palacio y eran educados como Daniel, pues le pidan a Dios que les ayude y que Daniel pueda tener una revelación de lo que soñó Nabucodonosor y también una interpretación del sueño. Como consecuencia de lo que ocurre en el capítulo 2, viene en el capítulo 3 la gran imagen que en Reina Valera, por ejemplo, el 60 se traduce estatua, porque realmente el sentido es el de imagen de alguien. Ya hemos visto suficiente para saber que la imagen era una imagen del rey Nabucodonosor, a la que se le pide que se le rinda culto y que se le adore. Y se convoca, pues, a las autoridades de todos los ámbitos para hacer eso. Entre las que estaban estos tres compañeros de Daniel, y el mismo Daniel, y ya sabemos lo que pasa, lo que pasó con los tres compañeros, que se negaron a rendir culto a los dioses que tenían los caldeos y que tenía Nabucodonosor, que era el rey entonces de toda la tierra, en la expresión de la escritura, que no hay que tomar literalmente, toda la tierra conocida que dominaba este imperio. Y tampoco están dispuestos a adorar a la estatua, porque allí tenemos al rey Nabucodonosor convirtiéndose en Dios y pidiendo que se le rinda culto. Y por el tamaño de la estatua o de la imagen, parece ser que un dios por encima de cualquier otro dios. Son castigados echándoles a un horno ardiendo. Salen con vida porque aparece un personaje en el horno que se describe como semejante a hijo de los dioses, personaje del que se va a hablar de manera más concisa y clara en el capítulo 7 de Daniel, y que no es ni más ni menos que el Verbo, el Hijo de Dios, que aparece en forma humana antes de la encarnación, muchos siglos antes, en este horno, no sufren ningún efecto de la temperatura que había allí, que no sabemos cuánta, pero impresionante. Y ante esto, pues Nabucodonosor, de alguna manera, sufre ya un impacto y una sacudida interna, y habla con estos tres chicos jóvenes judíos y les dice en el capítulo 3 y verso 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Yo creo que el otro día ya dimos una pequeña llamada de atención, es decir, primero reconoce, cuando Daniel le da la interpretación en el versículo 47 del capítulo 2, dice: el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Y ahí pues le pone como jefe supremo de todos los sabios. Ellos piden puestos político-administrativos. Los pide Daniel para estos tres y se les nombra pues como gobernadores o subgobernadores de provincias dentro de la más importante, que era la de Babilonia. No se le llama nación, se le llama provincia, pero el territorio correspondía a Babilonia. El imperio babilónico era un territorio muy vasto dentro de la tierra. Allí, esa exclamación, cuando se le puede revelar el sueño acerca de lo que iba a pasar en el futuro de la historia de la humanidad, que era la inquietud que Nabucodonosor tenía en su corazón. Él quería saber lo que había de acontecer en lo porvenir. Y reconoce esto, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Pero, notemos, el Dios vuestro. O sea, aquí no hay un reconocimiento, a pesar del asombro que tiene cuando ve que Daniel le va contando lo que soñó, sin duda, van apareciendo en su mente las imágenes y las figuras del sueño. Y luego viene la interpretación de los diversos imperios que habrá hasta que se establezca aquí en la tierra el reino de Dios. Pero no hay una conversión a este Dios. Hay un reconocimiento que es un Dios grande, que es Dios de dioses, pero el Dios vuestro. Si hubiese una conversión, hablaría de otra manera. De otra manera habla en el capítulo 4. Cuando estos tres, digamos, compañeros del exilio de Daniel, son librados del horno de fuego, hay otro reconocimiento. Y aquí Nabucodonosor, yo creo que empieza ya a tener un problema dentro de sí mismo, en el sentido de acercarse más a Dios. Porque les dice lo siguiente: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesad y Abednego, que envió su ángel, que era el cuarto varón que se veía paseándose por el horno, y Nabucodonosor estaba muy conmovido, y otros porque habían echado al horno tres, no cuatro. Si bien es verdad que los que los lanzaron a ellos al horno fueron destruidos, pues casi en un abrir y cerrar de ojos, podemos imaginarnos un horno con 1000 grados de temperatura, tal y como lo dice aquí. Y una persona no dura nada en esa situación. Pero sigue hablando primero del Dios vuestro y aquí del Dios de ellos. Dice, bendito sea el Dios de ellos. O sea, no es su Dios todavía. Sadrat, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Está avanzando un poco en un proceso interno digamos, mental, profundísimo, dentro de su corazón ya hay movimientos, seguramente, pues, no solo pensamientos, sino movimientos emocionales importantes que le están conmoviendo, pero sigue siendo el Dios de ellos. Y hay una recomendación, que nadie hable en contra de este Dios, de estos tres que eran tres personajes con autoridad importante dentro de la corte del rey y de la provincia de Babilonia y de la ciudad de Babilonia, naturalmente. Y el rey les engrandece, les da más poder del que tenía. Dice el verso 30 del capítulo 3, entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesad y Abednego, que son los nombres arameos que les puso el rey. Los nombres judíos están en este libro y los que leen el libro ya saben cuáles son. Engrandeció a estos tres en la provincia de Babilonia. Ahora, pasa un tiempo y durante este tiempo que pasa, que no sabemos cuánto duró, ya diremos en su momento lo que algunos piensan que duró, y lo que otros piensan, y también les diré lo que pienso yo, del tiempo que pudo durar lo que pasó, para que de ser el Dios vuestro o el Dios de ellos pase a ser mi Dios. Porque esto es lo que se nos narra en el capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos la conversión del personaje más poderoso de este mundo, después de pasar por situaciones realmente muy serias. Y además siente la responsabilidad de comunicarlo por carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. En toda la tierra conquistada por él y prácticamente conocida. Como a partir del capítulo primero y del versículo 4 del capítulo primero, la lengua en que se escribió en los originales el libro de Daniel es el arameo, empieza la escritura en arameo en el versículo 4 del capítulo primero hasta el último versículo del capítulo 7. Antes de lo anterior, a donde empieza el arameo, está escrito en hebreo, y lo posterior, del capítulo 7 al final hasta el 12, está escrito en hebreo. Y en la traducción de los 70, la Septuaginta del griego, del hebreo al griego, los traductores de la Septuaginta no terminan en el capítulo 12, sino que añaden el capítulo 13 y el capítulo 14, que dice cosas muy interesantes y que alguna de ellas leeremos en algún momento. Pero que los eruditos y los maestros del judaísmo consideraron que esos dos capítulos no reunían las condiciones necesarias para figurar como, digamos, escritura inspirada por Dios y formar parte del canon de las escrituras, pues para los judíos Daniel tiene 12 capítulos exactamente igual que para nosotros. La iglesia o las iglesias, pero la iglesia en general, en su día también debatió esta cuestión y estuvo de acuerdo en que los capítulos que se pueden considerar inspirados, sin despreciar lo que se dice en los otros dos capítulos, es lo que realmente parece inspirado por Dios. Entonces, algo pasa porque ahora aquí Nabucodonosor va a contar una experiencia muy seria y va a contar cómo cambió su vida y a qué circunstancias, límites tuvo que llegar su vida para que cambiase. No lo vamos a analizar hoy eso. Continuaremos el próximo miércoles, pero la experiencia que nos va a contar es la experiencia de pasar y sufrir un trastorno mental de los más graves que un ser humano puede padecer. Fijémonos que cuando Daniel interpreta todo, pues el Dios de Daniel es un Dios de dioses, Señor de señores, pero en el capítulo 3 él hace una imagen que está por encima de cualquier Dios y pide que la adore. O sea, es la historia de que está plasmada en las civilizaciones antiguas, también por ejemplo de los egipcios. Hay los egipcios en sus templos, tienen con sus jeroglíficos y su tienen la descripción de la gloria y la grandeza del faraón, y casi con toda probabilidad el faraón de la época de Moisés se llamaba Ramsés II, es el que tiene un templo donde termina el territorio, digamos, habitado de Egipto, donde empieza la presa de Asuán, que es de 500 kilómetros de largo, o sea, es un, como un mar, y en un templo que hay allí, en el lugar que se llama Abu Simbel, Ramsés hizo un templo para él, como hicieron otros faraones, y también para la reina, ¿no?, que era su esposa. Pues en esa época de Moisés se ve cómo se va describiendo en los gráficos que al principio rinde culto a los dioses. Los egipcios tenían dioses muy importantes para ellos y tenían todo tipo de dioses para todo tipo de circunstancias, como los caldeos, los babilonios también. Y progresivamente llega un momento en que ya en la descripción de batallas y de glorias de Ramsés II desaparece el rey de Egipto rindiendo culto a los dioses, especialmente a los más importantes. Y cuando dentro del templo se lleva un departamento que los egipcios llamaron y llaman el Santo Santorum, es semejante al lugar santísimo del tabernáculo de los judíos, ahí siempre, en todos los templos, hay tres dioses. Uno de ellos siempre es el demonio. Los judíos creían en los demonios y los babilonios creían en los demonios y en los ángeles, y por eso se emplea aquí en la escritura a veces la palabra ángel. En el lugar santísimo, digamos, de los templos de los egipcios, vamos a decir, en el Santo Santorum de los egipcios, había tres dioses, el demonio y dos de los dioses principales. En ese templo de Ramsés II de Abu Simbel, cuando se entra dentro de ese Santo Santorum, hay tres dioses. Uno es el demonio, otro es el dios más importante que tenían los judíos, y el otro dios es Ramsés II. Se puede entender qué sentido podría tener para Ramsés II que llegase Moisés y Aarón y los ancianos del pueblo de Israel y decirle, en nombre de nuestro Dios, nos dice que te digamos, deja que salga mi pueblo para que me adore, para que me rinda culto, dale la libertad a mi pueblo. En nombre de que Dios, si están hablando a alguien que ya se ha convertido en Dios. O sea que fijémonos en esa época, y estamos miles de años atrás, hasta que se elaboró la teoría, porque es una teoría filosófica, pero muy seria, que hasta el día de hoy tiene sus repercusiones, por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, del superhombre, que se relata en... Quizá el libro que más impacto ha tenido de él es Así hablaba o Así habló Zaratustra, según quien lo traduzca. Pues el hombre se convierte en Dios y entonces se proclama la muerte de Dios. Desde esa perspectiva se puede entender por qué Faraón no cedía a lo que le pedía. Si él era un Dios. Si él se estaba... Cuando surge todo eso, es un proceso, se está convirtiendo en Dios. Bueno, pues a Nabucodonosor le pasó igual con la imagen. Pero aquí pasó más. Igual que no hay un devenir, digamos, salvífico para el faraón, se habla de perecer por resistencia al llamamiento de Dios. Sin embargo, hay un devenir salvífico para Nabucodonosor. Pero entre lo que ocurre de esta estatua del capítulo 4, 3, y lo que se nos dice en el capítulo 4, ahí hubo una transformación. Y ahí él dice, Nabucodonosor, rey, si leyésemos en la traducción de la Biblia, que se llama la Biblia Peshitta, que no sé si habrá algún ejemplar ahí, pero que lo tuvimos aquí en su día. La Biblia Peshitta es la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al arameo. Y el arameo es la lengua que el pueblo de Israel, los que fueron de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y una parte de la tribu de Manasés, que era lo que formaba el reino del sur, porque el reino del norte de las otras 10 tribus ya había sido llevado en cautiverio por los asirios, que tenían la capital en Nínive, pero luego el imperio asirio fue conquistado por el imperio babilónico. Y en el primer año de Nabucodonosor, Nabucodonosor ya vino a hacer una excursión para conquistar Egipto y de paso ya tomó contacto con el pueblo de Israel, y ese fue un primer contacto que le empujaría más adelante a conquistar también la tierra de Palestina, destruir la ciudad, destruir el templo y llevar todos los utensilios que había de un valor incalculable en el templo de Salomón, que era una de las 7 maravillas que habían en el mundo. Pero quien llevaba todo esto de una de las 7 maravillas que habían en el mundo tenía en la ciudad de Babilonia una de las 7 maravillas que habían en el mundo. O sea que no un personaje cualquiera. De las 7 maravillas que habían en el mundo, una del templo de Salomón, pero otra eran los famosos jardines colgantes de Babilonia. O sea que lo llevaba un personaje que había creado una de las 7 maravillas más importantes que había en el mundo en aquella época. Pero ¿qué le pasó cuando decide escribir a todo aquello que va bajo su dominio? En la Biblia Peshitta dice Nabucodonosor, rey, carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Esto ya no es en otra cosa, ¿no? Esta frase de paz o sea multiplicada da la impresión como si estuviésemos leyendo una de las cartas del apóstol Pablo, que saluda a los que les manda y les dice lo mismo, paz o sea multiplicada. Cambia el lenguaje, porque cuando hay una experiencia de conversión, tiene que cambiar en nuestra vida muchas cosas, por no decir tiene que cambiar todo. Cambia la manera como tendría que cambiar, la manera como hablamos, el vocabulario que tenemos y la manera como nos expresamos. O sea, el hombre que hizo una guerra para conquistar todo el mundo conocido y tener un poder, digamos, universal sobre toda la tierra, no fue el único que pretendió establecer un reino universal y para siempre sobre la tierra. Lo haría después también Alejandro el Magno, lo harían después los romanos, lo haría después Napoleón Bonaparte, lo haría después el nazismo hitleriano, etcétera, etcétera. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, ahora ya no dice el Dios vuestro o el Dios de ellos. Y esta pequeña diferencia, digamos, semántica de palabras tiene importancia. Conviene que yo declare las señales y milagros. Ahora vamos a ver qué es esto de señales y milagros, porque nos va a hablar un poco de qué ocurrió dentro del corazón de este rey, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, es un testimonio del primer mandatario de la tierra reconociendo que Dios ha hecho algo con él y algo que le ha cambiado sus expresiones, su manera de ser y de estar en la vida y en el mundo, algo que le ha cambiado. Y algo muy importante, porque si leyésemos en la versión moderna lo de milagros, señales y milagros. Milagros es un término que la versión moderna de la Biblia traduce por maravillas. Pero está bien, pero los tres, digamos, las tres traducciones mejores del término milagros en la Septuaginta, en griego, el término que se emplea se traduce por extraordinario, prodigioso, portentoso. Así es como lo traduce la Biblia Pesita, es decir, que es una Biblia en arameo que hoy está traducida al castellano. Y lo extraordinario, lo prodigioso y lo portentoso fue sufrir una enfermedad mental de las más graves que se pueden sufrir y que es muy difícil que se dé en el día de hoy la enfermedad mental como se dio en su caso. Pero las enfermedades mentales, la forma de estas enfermedades y sobre todo los contenidos, los síntomas de estas enfermedades, cambian con el momento en que viven los pueblos. En el siglo XIX había una patología donde determinados trastornos de tipo neurótico, que son trastornos que sufre la persona que no tienen una base física, sino emocional y mental, los trastornos histéricos estaban en los manicomios que había ya por toda Europa, llenos de personas, sobre todo mujeres, porque en esa, durante mucho tiempo se negó que los hombres podían hacer trastornos histéricos, hasta que Freud presentó un caso al más alto nivel de un enfermo histérico y le querían echar de todas las instituciones científicas habidas y por haber, ¿no? Porque la palabra histeria es un derivado del término histerón. El término histerón significa útero. Van a presentar ustedes un caso de un señor que tiene un trastorno histérico. Los varones no tienen útero. Esto es una barbaridad. Pero los trastornos histéricos se dan en los varones, igual que se dan en las mujeres. Se tomó ese lenguaje por los médicos de hace miles de años, porque creían que tenía que ver con el útero esa enfermedad. Y no tiene que ver con el útero, hoy lo sabemos, pero sí tiene que ver con la sexualidad mucho. Y por lo tanto, médicos eminentes de la antigüedad, como Galeno, como Hipócrates, como otros, no estaban tan descaminados. Creían que tenía que ver con un útero que no estaba saciado. Y hablamos no saciado en el sentido de tener hijos, sino en el sentido de saciado desde el punto de vista, digamos, sexual. Bueno, pues lo extraordinario, la enfermedad que sufre Nabucodonosor, le parece que es algo extraordinario, prodigioso, que es un portento, y esto influyó para cambiar su vida. Es decir, el tener que pasar por una enfermedad. Hay pocas descripciones de esta enfermedad en la historia y algunas son del siglo XIX y tienen que ver también con el psicoanálisis y con el fundador del psicoanálisis, Freud. Y tiene que ver con un trastorno que sufren los seres humanos quizá desde siempre, llamado de una manera o de otra en diversos momentos de la historia. Pero hoy no se ve ese tipo de trastorno con los contenidos que se veía en aquel momento. Hoy uno puede ver a un enfermo que crea que es, Robert Kennedy resucitado, y que lo viva y lo vivencie y lo crea de verdad. Esto en la Edad Media nadie podía presentar un trastorno con este, que era este personaje resucitado, porque no existía este personaje, ni existían los Estados Unidos de Norteamérica como existen hoy, ¿no? Ni todas las cosas que pasó. Hoy existen los llamados trastornos de angustia, que en otros momentos se llamaban neurosis de ansiedad o de angustia. Es lo mismo, pero porque hoy se dan con más frecuencia, por circunstancias sociales y económicas, y podríamos decir socioeconómicas, sociopolíticas, sociolaborales, que ocurren en muchas personas. Lo que la gente dice, el estrés de la vida, ¿no? El estrés de la vida de cada día. Cuando yo empecé a hacer la especialidad, en los servicios de urgencia de los hospitales no aparecía gente con unas taquicardias impresionantes, pensando que se estaba muriendo y que se moría, y con un terror terrible. Aparecían personas con otro tipo de trastornos diferentes. Pero hoy sí que aparecen muchas de estas personas que luego pues les dan tranquilizantes o cosas y pueden la mayoría de ellos seguir haciendo una vida bastante normal. Bien, pues milagros, consideraba un milagro y muy positivo haber pasado por un trastorno mental muy serio, porque cambió su vida y cambió su conciencia. La conciencia que Nabucodonosor tenía de Dios, o la conciencia, el conocimiento que Nabucodonosor tenía de Dios, cambió cuando Dios le llevó a padecer una enfermedad mental grave, 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 muy grave, que ya la comentaremos, pero supuso que le depusieron de su trono, y no estamos hablando de una época democrática, ¿eh? Entonces los reyes eran de un absolutismo terrible, y el primer mandatario de la tierra era intocable, y prácticamente los que fueron a rendir culto y pleitesía a esa imagen que levantó fueron todas las autoridades de todo un imperio, ¿no? ¿Quién se atrevía a tocar a Nabucodonosor? Pues tuvieron que verle muy mal para que su consejo de ministros, pero no los imaginemos como los de ahora, porque era decir siguana a todo lo que decía el rey, le depusieron y estuvo probablemente años sin volver a recuperar el reino, y ahí vivió un proceso que no sabemos cuánto duró, pero que ya iremos analizando. Por una parte, considera que esta enfermedad ha sido para él algo que le ha hecho tomar una conciencia o consciencia de Dios que antes no tenía. Y muchas personas, Dios se ha servido de enfermedades de tipo físico o de tipo anímico mental para que muchas personas conociesen a Dios y conociesen el Evangelio y cambiase su vida. Ya pondremos algún ejemplo muy importante y conocido cuando tratemos más esto. Señales. Conviene que yo declare las señales y milagros. De los milagros ya hablamos. Señales que el Altísimo literalmente es el más alto o supremo. El Dios Altísimo, según la traducción al arameo del hebreo, que el arameo y el hebreo tienen muchas cosas en común, es no tanto el Dios Altísimo, que está bien la expresión, sino el Dios como el más alto o supremo. Ahora ya cambió. Eso de Dios de dioses, Señor de señores, y un Dios, nadie puede revelarlo como el Dios vuestro, no sé qué, pero seguían adorando a sus dioses, porque todavía aquí relata que cuando viene para ayudarle a interpretar el sueño, que aquí el sueño si lo recuerda, lo que no sabe es la interpretación, pues habla de que llegó Belsasar, dice, como el nombre de mi Dios, que era el Dios Bel-Marduk, un Dios que exigía pues la muerte, la sangre, sacrificios humanos, era como el padre de los dioses. No se le llamaba así en esa concepción, como luego los griegos tenían un padre de los dioses, ¿no?, en su Olimpo de los dioses, o los romanos. Señales. Yo declaré las señales. Es muy importante porque este término señales, voy a decir, la palabra griega, no se preocupen y la pueden olvidar tranquilamente, porque luego tengo que decir que ha sido transliterada, por ejemplo, pues al castellano, y que la utilizamos en medicina todos los días. Y sobre todo en las facultades de medicina, cuando se da clase a los alumnos, o en los hospitales, cuando se va a ver un enfermo, para enseñar a los que se están formando para ser médicos, hombres o mujeres, se emplea este término. El término que se emplea para señales es el término griego semeía. Y de ese término se deriva el término que utilizamos en castellano, pero que es un término técnico, se utiliza solo en el ámbito de la medicina y de la sociología. Pero donde realmente está bien utilizado, lo que el término quiere significar de señales es en medicina. El término que se utiliza en medicina, que utilizamos, es semiología. Y semiología es una palabra compuesta. Primero, de semión, que significa signo, y luego logía, que significa tratado. Luego, la semiología es un aspecto de la ciencia que trata los signos de las enfermedades que sufrimos los seres humanos. O sea, las enfermedades están llenas de signos, están llenas de síntomas, y esos síntomas constituyen un conjunto que se denomina conjunto semiológico. Y por consiguiente, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues nos está diciendo no solamente ese sentido más profundo, los signos de las enfermedades, sino también significa el estudio de los signos de la vida social, que van muy unidos aquí en este personaje. Pero señales, literalmente el término semeía, que se emplea en griego en la traducción de los 70, significa lo siguiente. Si captamos esto, captaremos la esencia de lo que yo quiero transmitir, digamos, esta noche. Semeía significa señal del cielo. O sea, la enfermedad que le vino, llegó a vivirla, a sentirla y a experimentarla como una señal del cielo. O sea, como unos signos y datos que Dios le daba, ¿para qué? Para que se formase una conciencia o consciencia de quién era Dios, para que tuviese mayor oportunidad de reconocer a Dios. Significa señal del cielo y es una contraseña, también significa, además de señal del cielo, contraseña de reconocimiento o identidad. Es decir, que en esa enfermedad mental que sufrió, que son los signos que Dios le envió, él sabe hacer una lectura. Y por la lectura que hace de la enfermedad que pasó, está formándose en su conciencia un sentido de identidad de Dios mismo. Es decir, está pasando por un proceso de conversión, de concienciar a Dios como ser supremo, como el más alto, como decíamos antes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que él tiene que comunicar o quiere comunicar. Y lo expresa de esta manera, casi en verso, pero grandiosa. Dice, ¿cuán grandes son sus señales? Aquel término señal no es igual que el que dije anteriormente, pero tiene que ver, sí, con signos que significan algo. Y cuán potentes sus maravillas, que tiene que ver también pues con estos milagros especiales, aunque la palabra no es la misma. Su reino, por esta enfermedad que sufrió, este proceso, llega a la conciencia de que su reino, el reino de Dios, es un reino eterno y para siempre. sea que cuando hace la estatua de oro entera, es como si estuviese pensando, como el oro es como el metal más noble, que su reino, el de él, el de Nabucodonosor, fuese el que fuese a sentarse en la tierra para siempre con sus descendientes o con quien fuese. Ahora no. Ahora reconoce que el reino de Dios, reconoce que Dios es rey, que tiene un reino que es el que tiene el Dios más alto, el Dios supremo, un reino sempiterno, es decir, un reino eterno para siempre. Y su señorío, que el término literalmente tomado de la Septuaginta significa autoridad o gobierno, de generación en generación. Ahora, el señor de los reinos de este mundo era él. Y durante mucho tiempo pensó que era él. Aquí está pensando que por encima de él hay un señor, que es el Dios de Daniel y de los tres compañeros de Daniel, que ya no es solo el Dios de ellos, sino que él ya lo reconoce como rey, soberano, supremo, eterno y para siempre, por encima de su reino. Ahora, para llegar a esto y hacer esta declaración, tuvo que pasar por un proceso y un trastorno de una enfermedad mental muy seria. Y dice, que vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, como el primer sueño que se relata en el capítulo 2, también estaba en la cama, allí tenía la inquietud, ¿qué pasaría en el futuro con los reinos de este mundo? Aquí seguramente las inquietudes eran otras. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Está hablando de que sueña y está alucinando durante el sueño. O sea, está viendo cosas como si está viendo una película. Entonces, estas alucinaciones que se producen durante el sueño se llaman alucinaciones hipnagógicas. Con H, I, E y lo que falta de la palabra, hipnagógicas, porque en griego hipnos es sueño. Por lo tanto, pasa un proceso en que cuando está dormido está alucinando y delirando. Pero es que no le va a pasar solo cuando está dormido, sino también cuando está despierto. Pero aquí nos empieza a contar, dice que estaba en su casa, estaba tranquilo y floreciente en mi palacio. Algunas versiones traducen feliz, es decir, por encima casi del bien y del mal. Y es cuando viene este sueño. Entonces manda que vengan todos los, porque el sueño es impresionante lo que sueña, y nos va a enseñar mucho de la psicología bíblica y de la psicología que necesitamos todos para vivir, pero mucho nos, si sabemos aprovechar lo que dice la palabra de Dios en este capítulo. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia y me mostrasen la interpretación. Vinieron y no pudieron interpretar el sueño, que ahora sí que lo recordaba, pero no pudieron interpretar ni decirle qué significaba. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. Esta idea de que en Daniel moraba el Espíritu de las divinidades, y por eso tenía las capacidades que tenía, la tiene él desde el principio. Pero aquí empieza a reconocer que hay un Dios por encima de cualquier otro Dios y por encima también del mismo Dios que se llegó a considerar él y de su imperio. Dice, conté delante de él el sueño, diciéndole, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y volvemos al problema que tratábamos al principio. Aquí en este capítulo nos vamos a enterar de nuevas revelaciones de Dios. En el primer sueño de Nabucodonosor aparecen cuatro imperios y al final el establecimiento del reino de Dios. Aquí en este capítulo se nos va a enseñar cómo el primer imperio va a tener dentro de poco su fin y que este fin se le va a anunciar por parte de Dios a Nabucodonosor a través de un sueño. Y se traumatiza, lógicamente y emocionalmente, pero él quiere saber la verdad. Y pasa a través de un trastorno que ya veremos, y que nos lleva a esta conclusión. En el primer sueño del capítulo 2, él ve una imagen. Pero ahí no habla nadie. La imagen no habla, no dice nada. Ni ningún ser de, digamos, extraterrestre, en el sentido de decir de fuera de la Tierra, ángel o lo que sea, viene y dice nada. En el primer sueño, Dios no habla más que a través de imágenes. En este sueño que él tuvo, hay imágenes. Pero además, Dios sí habla. Hay imágenes y además habla Dios. Y él escucha lo que Dios dice. No solamente ve las imágenes, sino que escucha lo que Dios dice. Y como consecuencia de que escucha lo que Dios dice, entonces toma conciencia, o una conciencia de Dios que antes no tenía. Bueno. Dejamos aquí para acordarnos que el próximo miércoles empezaremos en el versículo 10, donde le cuenta a Daniel lo que soñó y iremos analizando esto.